Son las 4, las 3 en Canarias.
Hola, ¿qué hay? Soy Julio Castejón. Bueno, más me conoceréis por los 40, más de 40 años que llevo en un grupo de rock que se llama Asfalto. Esta es una muy buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en la tarde, con vuestro amigo y el mío, Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Hoy es el Día Mundial de la Radio y más allá de los parabienes y las felicitaciones, es un buen día para mirar hacia adelante, para pensar en qué radio nos gusta y qué radio nos gustaría hacer siempre, no solo hoy. Bueno, este equipo de la tarde de COPE, Mónica, Nekane, Rubén, Paloma, Enrique, Elena, John, Rosa, Luis del Val, Miguel y Elmenda, nos gusta la radio fuera del estudio. ¿Qué te voy a contar? La radio que suena en la calle, con el ruido de los coches, de los helicópteros, con el ruido de los refugiados. Sinceramente, con el menor ruido posible de políticos y de los habituales. Esa es la radio que me gusta. Por eso, en unos días nos volvemos a calzar las botas, volvemos a cargar la mochila, las baterías, el chaleco, el paracaídas, si es preciso, nos vamos de viaje. Juan Carlos Matamoros, Rubén Corral, Elena Grandal y yo nos vamos a sobrevolar el Mediterráneo con el Ejército del Aire. Vamos a aprender cómo se localizan los barcos negreros, porque ahí empieza la lucha contra la trata de personas, desde el aire. Vamos a volar desde Sicilia hasta la otra punta. Y te lo vamos a contar con nuestros pilotos y los soldados expertos en telecomunicaciones. Vamos a entrar en un centro de menores refugiados en Palermo. Y te contaremos sus historias. Los niños africanos y de Oriente Medio, de Asia, que llegan solos y que sueñan con ser europeos, que sueñan con sobrevivir, como tus hijos y los míos. Y conoceremos el barco de Médicos Sin Fronteras. Vamos a subirnos al Aquarius, uno de esos barcos cuya labor humanitaria es inenarrable. Vamos a conocer su aventura de drama y de éxito. Y nos vamos a establecer, sinceramente ya no sé cuándo, en un pueblecito en las faldas del volcán Etna. El pueblo se llama Sutera. ¿Y sabes por qué vamos ahí? Bueno, pues porque en esta localidad de 1.700 habitantes se ha vivido la despoblación y el éxodo de los jóvenes, como en cualquier pueblo de España. Bueno, pues fíjate, los refugiados y los inmigrantes están echando raíces en Sutera. Este pequeño pueblo les está acogiendo, se están integrando, y ya se ve como un ejemplo para el mundo entero. Puede que sea un pequeño botón de muestra, pero por eso mismo queremos mostrarlo. Así que el próximo fin de semana y el lunes 20 de febrero te vamos a trasladar la realidad y el problema de los refugiados desde que se les detecta desde el aire hasta que los rescatan en el mar, se les acoge y ojalá se les integra. Por cierto, solo unos datos. En lo que va de año, un mes y poco, han llegado a Italia 10.000 personas. Que sepamos, han muerto ahogadas más de 200. En 2016, la Armada Española, solo los nuestros, rescataron a más de 7.000 náufragos. Pero es que, en 2016, llegaron a Italia 26.000 niños, el 90% solitos. Bueno, pues por eso vamos. Porque no nos da la gana olvidarnos de lo importante. Lo dicho, nos gusta la radio fuera del estudio, tal día como hoy, Día Mundial de la Radio, más todavía. Una radio con risas, con lágrimas como las que seguro se nos van a escapar el próximo finde, con un envoltorio lo más precioso posible, música, oyentes, con ruido, con humor, fundamental lo del humor. Una radio con vida. Soy Ángel Expósito, sigues en la tarde de COPE, una tarde que como todas no te debes perder y que viene llena de noticias, las que nos trae Lourdes Maté. Hola Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes Ángel, el ministro de Exteriores Alfonso Dasti se encuentra en Marruecos, es la primera visita oficial de alto nivel de este gobierno, donde se va a comenzar también a preparar el viaje que los reyes de España van a realizar este año. Alfonso Dasti ha destacado el interés de nuestro país por seguir estrechando lazos con Marruecos. Corresponsal en Rabat, Bea Mesa.
Hoy es el comienzo de una larga lista de visitas de representantes del gobierno español aquí en Marruecos, que culminará con la llegada de los reyes de España. Lo ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso María Dastis, quien ha insistido en el gran potencial económico de África y España debe estar ahí.
Queremos trabajar con Marruecos en el desarrollo, en la extracción de todas sus potencialidades del continente africano.
Por ello, el ministro ha saludado el ingreso de Marruecos en la Unión Africana.
El partido de Albert Rivera asegura que el cambio de criterios sobre la dimisión de los políticos en supuestos casos de corrupción se va afinando con el tiempo, Lourdes.
Sí, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, justificaba así su intención de no pedir el cese del presidente de Murcia hasta que no sea citado a declarar como investigado, bien por la trama púnica o por la causa que hoy se le ha abierto en la Audiencia Nacional. Algo muy distinto a lo que pensaban en casos como el de Chávez o Griñán. Álvaro Echeverría.
Los naranjas no piensan pedir la dimisión del presidente de Murcia, de Pedro Antonio Sánchez, hasta que sea citado a declarar ante el Tribunal Superior de Justicia. El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas.
Ese es el momento de la imputación, cuando se le llama a declarar. A partir de ese momento, el presidente de Murcia tendría que dejar su cargo.
Algo que choca con otros momentos similares, como cuando pidieron la dimisión de Chávez y Griñán antes de ser imputados formalmente por el Supremo. Villegas ha preferido definirlo como que ahora han afinado el criterio.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Dentro de una hora se van a reunir los agentes sociales con la ministra Fátima Báñez para poner en marcha la mesa de la Agenda Integral sobre la Calidad en el Empleo, Álvaro Coutelén.
Ahí se abordarán asuntos tan importantes como la estabilidad, los salarios, la formación, la conciliación o el informe de expertos sobre cómo adaptar a nuestra legislación la sentencia europea sobre interinos. Además, esta mañana representantes de UGT se han reunido con responsables del Ministerio para anunciarles que llevarán al Congreso la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones mínimas que cobran más de 2,5 millones de españoles. Mari Carmen Barrera, su secretaria de Empleo.
Vamos a iniciar las conversaciones para poder orientar una proposición de ley en ese sentido. Hay un consenso entre la mayoría de los grupos políticos.
Y piden que este debate del poder adquisitivo se incorpore al diálogo social. Si no advierten, será difícil llegar a acuerdos.
Las bolsas europeas operan con fuertes ganancias, mientras la de Nueva York se mueve en máximos históricos, Fernando Mañueco.
Sí, las bolsas de Estados Unidos han abierto al alza, suben un 0,5%, alcanzan niveles nunca antes vistos. El índice Dow Jones ganó el año pasado un 13,5%, en lo poco que va de este 2017 ya suma otro 3%. Los mercados cotizan las inversiones en infraestructuras y los estímulos fiscales que prepara el nuevo presidente de Estados Unidos. La bolsa de Madrid se anima, ya sube un 1,2% hasta 9.490 puntos.
En deportes vuelve la Champions tras el parón invernal. Mañana el Barça y el miércoles el Real Madrid. Luis Munilla.
Arrancan los octavos de final. Quedarán para la semana que viene los partidos de Atlético de Madrid y de Sevilla. Y en efecto, mañana rompe el fuego el FC Barcelona en campo del Paris Saint-Germain. El equipo ha viajado esta mañana y esta tarde último entrenamiento en el Parque de los Príncipes. El Real Madrid juega el miércoles ante el Nápoles en el Bernabéu. Y la pregunta es si tiene algún problema de última hora Cristiano Ronaldo, Miguel Ángel Díaz.
Arrastra un golpe en la rodilla derecha. Hoy no ha trabajado con normalidad, pero el portugués va a ser titular el próximo miércoles contra el Nápoles. Recordemos que Zidane además va a recuperar a Kroos, que no estuvo en Pamplona por sanción, y se supone que volverá a apostar por el 4-3-3 con Carvajal y Lucas Vázquez en el 11 titular. Bale, segundo día consecutivo trabajando con el grupo, pero no será convocado hasta al menos el próximo fin de semana.
Por cierto, que acaba de llegar Maradona a Madrid para ver a su Nápoles y parece que no se quiere mojar en el pronóstico.
¿Cómo queda el partido?
Si fuera divino, no hubiese sido jugador de fútbol.
Madrid.
Es un partido difícil para los dos.
Será difícil para los dos, dice Maradona. Y en la Liga hoy se cierra la jornada a las 9:45 con el partido Eibar-Granada, que como siempre cuenta tiempo de juego para cope.es y aplicaciones móviles.
Un minuto ya para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 12 grados y posibilidad de lluvia. Mañana remiten las lluvias, se mantiene la nubosidad que se alternará con algún claro y las temperaturas sin cambios. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la A4 a la altura del kilómetro 6 en la variante del M40. Está el carril derecho cortado sentido entrada. Hay 2 kilómetros de retenciones en la M40 y otro accidente en el kilómetro 22 en Villaverde. Ya han retirado los coches, pero se mantienen pequeñas retenciones en esa M40. Problemas habituales en Coslada circulando hacia la A3. Y en la M501, en la carretera de los Pantados, está el carril derecho cortado sentido entrada por desprendimientos. Se desvía el tráfico. Y sepan que un hombre de unos 80 años ha resultado herido muy grave al ser atropellado por un coche que se ha dado a la fuga. El accidente ha tenido lugar pasadas las 2 de la tarde entre las calles de Marcel Usera y Manuel Noya en Madrid. La información continúa en la tarde aquí en COPE.
Hoy es el Día Mundial de la Radio y aquí esta mañana en este estudio, en COPE, se ha vivido un momento, la verdad es que muy, muy particular. Vamos a recordarlo un pelo y enseguida hablamos de radio.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Esta mañana, aquí mismo, en esta silla donde yo estoy, Herrera se ha reunido con tres colegas. Un tal Luis del Olmo, Iñaki Gabilondo y José María García. Los tres son, cada uno de ellos, un referente por sí mismos. La gente, la audiencia, se adaptaba a los horarios que ellos imponían para escucharles. Herrera ha hecho hoy el programa, uno de los programas de su vida, y así comenzaba a las 9:00 de la mañana.
Así que empiezo a saludar por mi izquierda, mi querido Iñaki Gabilondo. Antes te he definido como profundo, doctoral, sereno, constante, equilibrado, elegante y limpio. Buenos días.
Buenos días, es un honor estar aquí, un placer, muchas gracias por la invitación.
Herrera ahora se está echando una siestecita, pero esta mañana le hemos preguntado cómo surgió la idea de juntar a estos tres, a estas tres piezas, para hacer un programa de radio del que hoy habla todo el mundo.
Cuando se conoció la fecha del Día Internacional de la Radio, que ya es de otros años, pero la verdad que no se había celebrado nunca, pensamos, vamos a celebrarlo. ¿Por qué no juntamos a algunos nombres? Y rápidamente todos coincidimos en que los tres eran los tres que había que traer. Porque no podemos resucitar a otros, ¿verdad? Y porque otros están trabajando, o porque era el momento adecuado para... Y lo hicimos y los tres han sido extraordinariamente generosos, debo decir.
La verdad es que Iñaki Gabilondo, Luis del Olmo, José María García han sido grandes maestros en esto. Cada uno ha aportado su granito de arena a lo que hoy es la radio. Bueno, Herrera ha querido destacar una cualidad de cada uno de ellos.
De Luis, la constancia, el sentido del espectáculo de la radio. De Iñaki, el señorío, la profundidad, la serenidad. Y de García, la genialidad, la irreverencia permanente.
Hoy en COPE se han dado cita el pasado y el presente de la radio y lo han hecho mirando al futuro. Y es que nos hemos hecho una pregunta. ¿Hacia dónde va la radio? ¿Cuál es el futuro hasta de este oficio? Cada uno lo ve de una manera. Iñaki hablaba de la radio de ahora y de la radio de dentro de unos años y liga el futuro al futuro de la sociedad.
Ahora ha pasado el tiempo. Ha cambiado todo. Hemos cambiado nosotros, ha cambiado la sociedad. Y la radio ahora, pues, se parece... Como siempre se parece la radio a su tiempo, la radio ahora se parece a este tiempo. Uh-huh. Los defectos y virtudes de este tiempo, la radio los rebota de una manera muy natural, automática. Y bueno, vivimos un tiempo que tenía unas efervescencias, una pasión, una emoción, una intensidad, y lo jugamos con esa pasión y esa intensidad, y ahora tiene otra intensidad y otra importancia. ¿Cómo va a ser la radio dentro de 20 años? Dime tú cómo va a ser la sociedad dentro de 20 años y dame 10 minutos. Porque yo te contaré cómo va a ser la radio en cuanto me expliques cómo va a ser la sociedad. No hay nada que se adapte con más claridad, con más precisión y con más exactitud a los pliegues de la sociedad que la radio.
Qué curioso. Qué bien lo cuenta el tío. Bueno, Herrera comparte en parte esa visión.
Ha dicho Iñaki una frase que me parece muy interesante. Que es, dime cómo será la sociedad dentro de 20 años. Y en 10 minutos te diré cómo va a ser la radio, ¿no? Como yo no sé cómo va a ser la sociedad dentro de 20 años, no sé cómo será la radio. Tecnológicamente desbordante, pero al final la radio es un señor que habla, o una señora, y otro ser humano que escucha. Y eso añádele todos los ruidos que tú quieras.
Voy a coger papel y lápiz y voy a apuntar, ¿eh? Porque Luis del Olmo daba la fórmula para los programas del futuro.
Con la tecnología, ¿dónde nos va a llevar, Luis?
Yo creo que de 20, 30 o 40 años el programa de radio será tertulia, humor y viajes. Uh-huh. Este viaje que acabas de hacer, este viaje que hemos hecho en protagonistas a todo el mundo, eso sí, tiene que ser un buen programa para que los clientes, las firmas comerciales estén detrás y tengan el apoyo.
José María García vincula el futuro de este medio, y ha hablado mucho de ello, a la credibilidad.
La radio se amolda a la sociedad rapidísimamente y la sociedad a la radio. La radio será lo que sea siempre que haya gentes que se dediquen a predicar no en un desierto, sino en una radio. Pero lógicamente, guardando una equidistancia con lo que tú dices, con la sociedad.
Tres grandes genios, tres grandes estrellas. Aquí estaban los tíos como el primero, muy de agradecer. Pero claro, cuando uno habla de radio, y bueno, pues habla de informativos, habla de tertulias, habla de viajes, claro, la radio es deportes. Y si hablamos del futuro, y si hablamos de deportes aquí en COPE, tenemos que llamar a Juanma Castaño y al partidazo. Juanma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Ángel. Muy buenas.
Oye, macho, tú, de chaval, allí en tu Asturias, ¿tú qué radio escuchabas de niño?
Yo escuchaba todo lo que podía. Escuché mucho a García, evidentemente,
claro.
Porque yo creo que mi generación se escuchó mucho a García. Escuché el cambio que supuso la llegada y la irrupción de la Morena. Uh-huh. Y escuché muchísimo, muchísimo la irrupción de Paco y de Pepe Domingo. O sea, hay otros recuerdos de fútbol, pero yo crecí escuchando a Paco y a Pepe Domingo Castaño y a Manolo Lama. Entonces, hoy de repente tengo la enorme suerte de trabajar con ellos. Pero eso desde luego, es el sonido de mi infancia son fundamentalmente esas personas, ¿no? El cambio de... Y también recuerdo las retransmisiones de ciclismo, algo que se ha perdido un poco porque el ciclismo ya no es lo que era, pero recuerdo...
Siempre nos quedará Eric Frade.
Eso es, Eric Frade es un fenómeno, pero recuerdo aquellas tardes de Tour de Francia, sí. Y aquellos despliegues de Vuelta a España y de Tour de Francia, sí. Que eran absolutamente espectaculares.
Qué bueno. Oye, en tu casa, tu familia, tus padres oían la radio. Yo siempre me acuerdo de Elena Francis, pero ¿tus padres oían la radio?
Sí, mis padres oían la radio. Había un programa en Radio Gijón por las mañanas, Radio Gijón de la cadena COPE. Que se dedicaba, me parece que era los sábados o los domingos, a la compra-venta de productos de segunda mano. Es decir, llamaba a la gente y decía, pues mira, yo vendo una mesa de salón, ¿qué tal? Que no sé qué. Y llamaba a la gente después para decir que estaba interesada en la mesa y que además vendía un florero. Y yo recuerdo de escuchar eso y luego una serie, un serial que no recuerdo el nombre, que también lo emitía Radio Gijón. Eso era también parte de mis sábados y mis domingos por la mañana cuando me dejaban ir a la cama de mis padres.
Juanma, la radio del futuro, ¿por dónde crees que va?
Hay dos cosas que me hacen ser muy optimistas. Primero, las nuevas tecnologías iban a matar a la radio y la radio ha crecido con las nuevas tecnologías.
¿Y lo que nos queda?
Cada vez que se vende un smartphone, se está vendiendo una radio. Cada vez que se vende un smartphone con unos auriculares, nos están dando la llave para entrar en el cerebro de las personas, para entrar en sus oídos directamente. Y todos los smartphones vienen con auriculares y con la posibilidad de escuchar la radio. Y hay una cosa que está sucediendo ahora y que también me da mucho optimismo. Los partidos que se televisan de la Liga Española, de la Champions, tienen la opción de poner
sí.
El audio de la cadena COPE. Y cada vez conozco a más gente que elige ver el fútbol en la televisión y escuchar el audio de la radio a la vez que ve el fútbol. Eso quiere decir que la radio les da algo que sigue sin darles las narraciones de televisión. Mientras la gente elija eso, tenemos un camino abierto, y es decir, seguimos dando un poco más que lo que solo es la imagen.
Juanma Castaño, el director del Partidazo de COPE, todos los días a las 11:30 aquí. Gracias, amigo, te oigo luego, ¿eh?
Gracias, un abrazo.
Chao, Juanma. Bueno, además de nuestros colegas de deporte, pues nos hemos dado un gabeo, Rubén Corral se ha dado un gabeo por todos los pisos de esta santa casa y ha pillado compañeros que cada día se enfrentan a varias horas en directo. ¿El objetivo? Pues como el nuestro, acompañar al oyente, hacerle pasar un buen rato. Nos hemos acercado, es que este tío me encanta, nos hemos ido a Rock FM. Allí estaba el pirata, nuestro Piri. Sigue haciendo historia el tío. Bueno, tiene muy claro hacia dónde debe ir la radio.
El pirata y su banda en Rock FM.
La radio solo tiene una dirección, en el pasado, en el presente y en el futuro. La radio, los elementos que maneja son muy simples: silencio, música, sonidos y alguien que se lo crea, que tenga pasión y que tire para adelante, hable de lo que hable. Y creo que eso, el corazón y la pasión de lo que se está hablando, es la única dirección que puede tener la radio. En el futuro, con las tecnologías, con internet o con lo que sea, la radio, si no hay alguien que eche su alma en cada palabra que dice, dejaría de ser radio.
En Cadena 100, Javi Nieves y Mar Amate ven así el futuro de esto. Y
¿Y yo qué sé, querido Ángel? ¿Dónde va la radio del futuro? No tengo ni idea. Me encantaría saberlo y poder ponerme manos a la obra, pero no tengo ni idea. Ni siquiera creo que sé dónde va la radio del presente. Nos movemos un poco por intuición y, bueno, intentan aplicar la ciencia para decirnos qué es lo que quiere el oyente, pero aún así, uno no termina de saber nunca lo que el oyente quiere y lo que puede o no puede funcionar. La radio del futuro, pues espero que pase porque, desde luego, va a pasar por la tecnología móvil y por la tecnología ahora mismo de la telefonía y la conexión directa con los coches. Pero es que eso no quiere decir nada, no es nada más que por dónde se va a escuchar. Pero el contenido, no, me imagino que la gente querrá seguir sintiéndose informada, acompañada y entretenida, que en el fondo es lo que intentamos hacer todos los días. Pero tú estarás en ella, Ángel. Sin duda, la radio del futuro eres tú.
Pues la radio del futuro o el futuro de la radio, yo creo que no va a cambiar excesivamente de aquí a, imagino, unos 10 años. Los últimos 10 años que hemos tenido ha sido una auténtica revolución en cuanto a la comunicación y redes sociales, pero la esencia de la radio ha continuado igual. Quizás las redes sociales lo que ha hecho es ayudar a que la comunicación sea más bidireccional o más viva entre el oyente y el comunicador. Creo que cambiará en su forma, pero no tanto en el fondo, con lo cual yo le auguro una muy buena salud a la radio del futuro.
El pirata, Javi Mar. Bueno, y también hemos hablado pues con los más jóvenes. Cada mañana Mateo y Andrea se ponen a los mandos de Megastar. Ellos, y tienen razón, ellos son el futuro.
Hola Ángel, somos Mateo y Andrea de Megastar y nosotros creemos que la radio del futuro ya está aquí y además nosotros la estamos viviendo todos los días. Porque está claro que esto evoluciona hacia Internet, hacia la descarga de aplicaciones y hacia el consumo digital, que es precisamente lo que Megastar está invirtiendo y está haciendo.
El futuro es la gente joven y lo cierto es que la gente joven está descubriendo muchas veces la radio a través del móvil, porque se encuentra con las aplicaciones de las radios que escuchan a lo mejor sus padres en el coche y dice, ah, pues me la voy a descargar para escucharla en el móvil, y ahí se enganchan, ¿no?, a este medio de comunicación. O sea, yo creo que hay que cuidar mucho, invertir mucho en tecnología y en desarrollar este tipo de aplicaciones para que el consumo sea fácil, no consuma datos y sea accesible para todo el mundo.
Bueno, pues ahí estaban Herrera, Luis del Olmo, Iñaki Gabilondo, José María García, nuestros colegas de deportes, Juanma Castaño, El Pirata, Javi Mar, Mateo y Andrea. Claro, y los oyentes. Sin los oyentes es imposible que haya ni Día de la Radio ni Radio Nécane Fernández.
Mira, nos cuenta un oyente que escucha COPE en onda media en la vieja Radio Castilla de mi abuelo y funcionando con sus componentes originales. Este es uno de los pocos que escucha ya la radio de esta forma. Otro oyente se presenta. Me llamo Ángel Casado, tengo 27 años, estoy casado y tengo dos hijos. Me hacéis compañía, enciendo la radio a las 8 de la mañana y la apago a las 7 de la tarde.
Muchas gracias, Ángel.
También notas de voz en el WhatsApp de la tarde, en el 607-150602.
Buen día. Y felicidades a los profesionales de la radio. Como colombiano que soy y amante de la radio y amante de mi lengua castellana o española, felicidades, felicidades, felicidades.
Isabel, sin radio esto sería un aburrimiento, estaríamos condenados al ostracismo más absoluto. Gracias por vuestro trabajo, vuestra dedicación y vuestras ganas, mi gratitud y admiración. Y Victorina, que nos cuenta que está siempre con la radio encendida por la noche, no sé dormir sin escuchar la radio desde hace 40 años.
Una madre ha descubierto por sorpresa el sexo de su bebé y su reacción la han visto ya 1 millón de personas.
Qué verdad es como se pone. El embarazo fue toda una sorpresa. No pensaba que podría tener ya más niños. Es madre de dos chicos. Su marido le ha hecho una fiesta sorpresa y se ha enterado de si era niño o niña gracias a la tarta. ¿Tú te pusiste así cuando descubriste si era niño o niña?
Pero ¿grita de horror o de alegría?
No, grita de alegría, porque mira lo que había pensado el marido. La crema del pastel era rosa, por lo tanto, el bebé que venía era una niña.
Se come la tarta. Sí, bueno, en fin, tira.
La chica no puede parar de llorar porque nunca podría imaginar que tendría una niña. El vídeo la ha colgado en Instagram.
Como que nunca podría imaginar, ¿no? Podría imaginar. Bueno, tiene el 50% de probabilidades.
Tenía ya dos niños, no pensaba que se iba a quedar embarazada. Bueno, vale. Se ha quedado y encima era niña. Bueno.
La moñez del día. Más.
Nada, ¿ya? Que es un sprint.
Muy bien, enhorabuena. Espectacular, ¿eh? La música de Prince ya se puede escuchar en las plataformas digitales.
Se puede disfrutar de todo el catálogo del cantante desde 1978 a 1996. Son muchos los que se han quejado de que no esté el trabajo completo del artista porque faltan los últimos discos y algunas de las canciones más alabadas por sus seguidores.
Enseguida el tiempo de análisis. Ya están por aquí Antonio Papel y Paco Robles.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Empieza la linterna, se enciende la linterna.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
Lo acaba de decir la vicepresidenta Sáenz de Santa María tras reunirse
con... Por eso Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Línea móvil de la cadena COPE con Sergio Jiménez informa a María Daván.
No comenta. Y de analizarlo con los mejores expertos.
¿Qué tal Fernando Jauri?
Hola Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal Federico Quevedo?
Hola Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Por cierto, Fernando.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Tarifa web de Verti. Ahorra solo por calcular online tu seguro de coche, hogar o moto. Porque al ser online son menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Nuestros hijos están expuestos todos los días a numerosos peligros en Internet. Acoso, insultos, imágenes comprometidas. Y muchas veces los padres ni nos enteramos. Los abogados de Legalitas nos ayudan a prevenir y solucionar los problemas de nuestros hijos en Internet. Llame al 902 100 140 o legalitas.com.
¿Y dices que esta casa está a 10 minutos del centro?
Sí, más o menos.
Pues entonces, según tu manera de calcular el tiempo de distancia, la luna está apenas una hora, ¿no?
Ya, pero es que tiene jardín y está mono.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
Reenamórate con la edición especial de San Valentín del cupón diario de la ONCE. Entra en cuponespecialsanvalentín.es y participa en el sorteo de packs de experiencias para dos personas especialmente diseñadas para esta ocasión. Recuerda que con tu cupón, 55 premios de 35.000 euros te están esperando. Cupón diario de la ONCE. ¡Feliz San Valentín! Bases depositadas ante notario.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Quieres conocer la historia de Gema? Una chica que necesita un momento de tranquilidad en su estresada vida. O la de Pablo, que por fin ha entendido que su padre se ha hecho mayor. O historias como la del San Fernando Fútbol Club, el equipo con más ganas y con menos puntos de la liga. Y Lucía, la adolescente que, bueno, esa... Esa es otra historia.
Cada persona que para en nuestras estaciones de servicio tiene una historia. Descúbrela así. Si quieres, cuéntanosla en historias.repsol.com.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Dígamelo.
Buenos días, ¿es usted el titular de la línea 66728?
Para. No quiero nanay de la China, así que no te enrolles, Charles Boyer. Venga, hasta luego, Lucas.
Lo mejor es estar al día. Descubre un alimento rico en fibra, hierro y proteínas vegetales. Actualiza tu concepto de legumbres. Luego, las legumbres de la generación que se saltó las legumbres.
Tan fácil como la tabla del 1. Como subir una montaña en teleférico. O como meter un golazo sin portero. Porque ahora puedes tener un BMW X3 desde 33.900 euros financiando con BMW Bank hasta el 31 de marzo. Tan fácil como quererlo. Infórmate en bmw.es.
Descúbrelo en la red de concesionarios BMW.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hey, brother.
Paco Robles, ¿qué tal, amigo?
Muy buenas tardes, muy bien.
¿Qué tal, Antonio Papel?
Pues muy bien, dentro de lo que cabe.
Encantado de que estéis con nosotros una tarde más. Oye, escuchad esta voz, porque comentábamos fuera del micrófono Papel y yo, Paco Robles está en, no es que no le hablemos, es que está en COPE Sevilla, comentábamos que, sinceramente, mucho han tardado. Escuchad a Mafo, alguien que ya se llama, con acrónimo, llámola, ¿eh? Mafo.
¿Qué han hecho mal las autoridades, los reguladores y los supervisores? O por decirlo de otra forma, con la información que tenemos hoy y visto lo que ha pasado, ¿no deberían haber hecho las cosas de distinta forma? La respuesta es clara. Se han hecho mal muchas cosas y, sobre todo, no se hicieron muchas cosas que ahora todos vemos claro que se deberían haber hecho.
A mí lo que me hace gracia es que habla del regulador en tercera persona. Claro, ¿qué han hecho mal los reguladores? ¡Pero si eras tú!
Claro.
¡Pero si el regulador eras tú! Era algo... Bueno, el caso es que Fernández Ordóñez y Julio Segura, quien fuera gobernador del Banco de España y quien fuera presidente de la CNMV, pues les llama a la Audiencia Nacional por la salida a bolsa de Bankia. Aquello fue en 2011. Bueno, nada más han tardado como 6 años casi. ¿Cómo lo veis, Paco?
Pues volvemos otra vez al debate. A mí, yo me acuerdo por cercanía con el debate de los seres, que es prácticamente igual, ¿no? O sea, cuando a Griñán le presentan los informes el interventor y Griñán dice, bueno, pero tampoco decía que tenía que actuar, ¿no? Pues aquí estamos en un caso parecido, ¿no? Hombre, no es igual ni mucho menos, pero es muy parecido, ¿no? Si los mecanismos reguladores no regulan, si no funcionan, pues, oye, pues esto no va a ninguna parte. Entonces, y lo que no vale es el uso de la tercera persona, que es propio de gente habilidosa, no inteligente, sino habilidosa. Cuando a Franco le preguntaban por un general desaparecido, decía, a ese lo fusilaron los nacionales, como si Franco no hubiera tenido nada que ver en el asunto, ¿no? En la salida fantástica, ¿no? Pues esto es igual. No es que los mecanismos, es que el mecanismo regulador es el Banco de España, la CNMV, y no funcionaron como tendrían que haber funcionado. Y recordemos que detrás de lo de Bankia es algo que hay que recordar continuamente. Hay muchos dramas familiares, ¿eh? Hay muchas historias muy, muy, muy deprimentes.
Mira, me comentaba Rubén Corral que otro que hablaba en tercera persona era Ibarreche, cuando decía, el Lendakari va a presentar, sí. Oye, eres tú. Y Aida, sí. Aida Nizar, la señora está cantando por ahí contando cosas raras de su vida y de la de otros, ella también habla en tercera persona. Papel.
Pues yo, bueno, la verdad es que he aguardado 6 años con curiosidad. Pensaba que eso tendría que suceder algún día, ¿no? Porque es que no solamente se trata de la salida a bolsa de Bankia, que ya es grave que se permita salir a la bolsa a una entidad sin las debidas garantías. Es que los inspectores del Banco de España habían alertado de multitud de irregularidades. Entre ellas, los sobresueldos, los sueldos excesivos con relación a lo que estaba permitido en la banca pública. Y sobre todo alertaron sobre la inviabilidad de la fórmula elegida para salir a bolsa, que era aquel famoso doble banco, e incluso llegaron a decir por escrito, en informes que están publicados, que el quebranto podía llegar a ser de 15.000 millones de euros. Se equivocaron por poco, fue algo más. Es decir, que lo que tiene que explicar ahora Miguel Ángel Fernández de Ordóñez, que yo creo que es el principal responsable, porque Julio Segura es más bien el responsable de la regulación general, pero el del control del banco, el regulador del banco, es Miguel Ángel Fernández de Ordóñez, tiene que explicar por qué no hizo caso a los inspectores. O sea, si a ti te dicen que te presentan una denuncia, tienes que acreditar por qué no haces caso a esa denuncia. Me parece gravísimo que se utilice la arbitrariedad y después no se rindan cuentas, ¿no? He percibido en Twitter una campaña de apoyo bastante, de adhesión calurosa a Miguel Ángel Fernández de Ordóñez por personas prestigiosas de la economía y de las finanzas, ¿no? Yo creo que se deben tentar un poco la ropa y no apoyar a quien no deben. No, pero más tan que pronto,
a mí,
¿no?
A mí lo de los apoyos estos, vamos a ver, cuando el apoyo es a Artur Mas y van todos en fila, sí, decimos que es una presión. Ah. Cuando el apoyo es en la red y no van todos en fila, pero lo hacen por la red, ah, ¿qué es?
Pues también una presión.
Pues, pues impresentable.
Es la presión hecha para la gente de orden. Para
bueno, bien,
¿no?
pues ¿qué quieres que te diga? Capechuga, ¿no? No sé.
Yo creo que, vamos, que es una medida decente, que ya era hora que se tomase, porque las tarjetas Black tampoco habrían salido si el regulador hubiera tenido la manga menos ancha, y porque, en fin, las cosas que han pasado con las preferentes tampoco hubieran ocurrido si el regulador hubiera estado vigilante. En fin, o sea, no es que la culpa sea toda del regulador, pero claro que el controlador algo tendrá que decir cuando los controlados se desmandan, ¿no?
Sí, es que parece que estamos hablando, muchas veces en España últimamente se están reduciendo los debates no ya a la obviedad, sino a algo de ni de primero de primaria, de, claro, de claro, los antiguos parvulitos, claro. Es que los controladores tienen que controlar, claro. Oiga, pero si es que eso, es que tan difícil es entenderlo, si usted no controla, usted está cometiendo o una falta, o un delito, o no, claro, está actuando correctamente. Dice, no, es que yo no lo hice, claro, usted no lo hizo, pero usted era el que tenía que controlar. Para que el sistema funcione tiene que haber mecanismos reguladores, porque si no mañana saca un tipo, una empresa fantasma a bolsa, la gente cree pica y se arruina mucha gente. Bueno, pues el controlador tiene que controlar, y cuando no controla, pues pasa lo que pasa, ¿no? Es lo que ha pasado.
En fin, veremos cómo queda. Ahí está la cita y lo seguiremos. Seguimos en los tribunales. La exministra Ana Mato declara en el juicio por el caso Gürtel. Le han llamado a declarar en calidad de partícipe a título lucrativo. Es decir, que, entre comillas, lo traduzco, no trincó, pero se benefició. Eso es lo que se sospecha. Partícipe. ¿De qué se benefició?
A bueno, título lucrativo.
Chico, esas son las comillas. Así viene, es, por eso se le ha citado. Traducido, de verdad. Sí. Que no, ella no era su marido, el tal Sepúlveda, que va mucho más para adelante, sino que, al ser esposa, se benefició o se lucró con aquello. ¿Con cuánto? Según se calcula, según la Fiscalía, 28.000 euros. Ana Mato ha dicho esto.
Si se lo hubieran regalado, pues lo habrían regalado a él, porque era el responsable de pagar esos gastos. A mí no me han regalado nada. Yo siempre me he hecho responsable de pagar todos y cada uno de los gastos a los que me había comprometido en la familia.
Bueno, ella dice que pagó los gastos que le correspondían, que los otros le tocaban a su marido, los viajes, las celebraciones, y que ella no sabía que ese dinero venía de los Correa. En fin, ¿cómo lo veis? Papel.
Bueno, yo no quisiera tampoco cebarme demasiado en esta señora, que es más también una víctima, no solamente una víctima, pero también una víctima. Yo creo que... pero creo, sin embargo, que hay que atacarla por el hecho de ser mujer. Es decir, por el hecho de ser mujer no tiene por qué ser tonta, sino al contrario. Hay que suponer que es suficientemente lista como para darse cuenta de que entra más dinero del debido en casa o de que entra dinero sin justificar. O sea, cuando un matrimonio que, en fin, que convive y que sabe los sueldos de cada cual, pues ve que entra un Jaguar que vale más dinero del que ganan en un año y tal, y cuando ve que hay una fiesta, pues se invierte en 30.000 euros, que es algo que uno no gasta en ninguna vacaciones, pues se tiene que mosquear, ¿no? Entonces, hacerse la tonta ahora me parece que es una ofensa a todas las mujeres en general. O sea, la mujer no es la tonta de la casa, la mujer tiene que participar de la sociedad conyugal de una manera activa, ¿no? Entonces, jugar ese papel a mí me parece, sí, indecente por parte de las mujeres, de algunas mujeres. Exactamente, es el mismo papel que de la infanta Cristina. Yo no sabía, yo no me enteraba de nada. Oiga, pues no, o sea, hay que suponer que siendo mujer es usted tan lista como el marido.
Paco.
Voy a ser políticamente incorrecto, mira, ya me da igual a la hora que es, a la hora que es, que a las alturas de la vida que está uno, que se me echen encima. Ana Mato tiene que ser la única mujer que hay en España que no sabe por dónde entra el dinero en su casa.
No, pero ya no es que no sepa, sino que, o sea, tú llegas esta tarde y dices, hola Cari, tú llegas, sí, a casa, hola, sí, Cari, sí, y te presentas con un Jaguar. Sí, sí, claro. Buenas tardes.
No, y ella no te pregunta nada.
No, y no es que no te pregunte nada, que dice, oye, como hace tiempo que anda, no has lavado el coche, ya no me acordaba cómo era. ¿No? O sea, has lavado el coche y ha salido un... Claro. Y el muñeco ese que lleva en la delantera, que no, eso... Se... Vamos a ver...
No, sí, el Jaguar me lo han regalado a mí. Sí, pero, sí, oye, por lo menos preguntan, ¿no?
Claro.
Pero vamos a ver, si te preguntan que, oye, que no hay yogures en la nevera, pero si es que estás, sí, atentas a todo, pero afortunadamente son mucho más inteligentes que nosotros y más pragmáticas.
Sí,
no,
no,
si es verdad, si es verdad, si es verdad.
Arréglalo.
Si es que, como dice Antonio, es que no, que una mujer no puede hacerse la tonta.
Claro que no.
Es que no puede hacerse, claro, la tonta. No. ¿Cómo va a hacerse la tonta? Y además, en una casa. Pero, y la pregunta, ya si nos ponemos serios. Oiga, ¿y usted era responsable? ¿Usted ha sido ministra? ¿Usted ha sido responsable pública y no sabía quién pagaba el cumpleaños del niño en su casa? Hombre, ya, mire, ya no. Ya si nos ponemos serios, peor todavía, ¿no? Si nos ponemos serios, peor todavía. O sea, usted no sabía quién pagaba el viaje a Disneylandia o donde fuera. Usted no lo sabía. Y sin embargo, usted estaba manejando millones y millones de euros de nuestros impuestos para gestionar la sanidad o lo que sea. No cuela, es que no cuela. Como argumento jurídico, en un juicio sí, tiene derecho a su autodefensa, y en aras de la autodefensa se dicen barbaridades en los juzgados, y esta es una de ellas.
Seguro. Bueno, lunes de post-congresos y chupipandis varias. PP, Podemos, esa reunión de Susana Díaz con los suyos en Madrid. ¿Por dónde queréis empezar? ¿Cuál de los tres? Papel, elige tú.
Pues yo creo que están los tres muy interligados.
Elige uno.
Es que están interligados.
Seguro.
O sea, es que tienen que ver.
Elige uno.
Hombre, a mí me parece que lo más relevante ha sido la victoria espectacular de Pablo Iglesias.
Pablo Iglesias, ¿no? Mira, le escuchamos. Pablo Iglesias.
Nos toca demostrar con humildad que sabemos ganar. Y eso implica tender la mano a los compañeros que han sido minoritarios, pero que son imprescindibles, que les necesitamos trabajando en el proyecto. Y además es una orden que nos han dado los inscritos e inscritas.
Los inscritos e inscritas. Pero se me olvida decir los compañeros y las compañeras. Mal, Pablo, mal. Se te ha olvidado las compañeras. Paco.
Bueno, ahora tiene Pablo Iglesias la oportunidad de su vida. La oportunidad de su vida es integrar a Errejón y no purgarlo. Ahora tiene la oportunidad de su vida.
Es yo sabe lo que creo que va a hacer.
Estaban haciendo esta mañana.
Lo va a integrar
este mediodía
48 horas.
Claro, ahora es cuando tiene la pregunta. ¿Usted cree que va a purgar o no? ¿Va a haber purga o no va a haber purga? Bueno, pues vamos a darle la oportunidad, a ver lo que hace con Errejón. Ya está diciendo, no, es que hace falta una portavocía femenina. Curiosamente, otra vez el manejo de la mujer cuando hace falta para quitarse a
Errejón. Seguro que para la suya, claro.
Sí, seguro, alguna de su cuerda, ¿no? Y qué curioso, oye, que la nueva política es que pronto ha caído en los vicios de la vieja política, Cuestión de meses.
Papel.
Bueno, yo siempre pensé que las dos opciones eran incompatibles entre sí, ¿no? Por lo tanto, yo me temo lo peor para Errejón y los suyos, ¿no? Yo creo que serán directamente laminados, se les mantendrá por estética en las instituciones, pero en papeles irrelevantes. De eso estoy yo prácticamente seguro. Y además me parece lo lógico, es decir, si hubieran ganado los otros hubieran hecho lo mismo. No por una venganza personal, sino porque no se pueden hacer al mismo tiempo lo que quiere Pablo Iglesias y lo que quiere Errejón. Yo creo que eso confina a Podemos en la extrema izquierda. Y esto, para los que no somos de extrema izquierda, nos parece beneficioso, porque entonces lo que pasa es que van a tener la clientela que tiene la extrema izquierda, es decir, una clientela limitada, la que tuvo Anguita, quizá un poco más.
Más allá.
Porque reconozco que Pablo Iglesias tiene más atractivo que Anguita, ¿no? Políticamente, sí, hombre, yo creo que sí, tiene un discurso más joven, o sea, engancha mejor con la gente que ese señor que hablaba con tono doctoral y tal. Pero tendrá esa clientela. Yo creo que la victoria de Pablo Iglesias imposibilita un gobierno de izquierdas durante mucho tiempo en este país, con lo cual, la solución para la estabilidad gubernamental no es otra que el pacto transversal, es decir, el gobierno, la gran coalición a la alemana. Es la única solución, es decir, no veo otra.
Es que eso va a pasar en Francia, ¿eh?
Claro.
Entonces, por el otro extremo, claro, pero es lo que va a pasar.
Va a pasar en Francia, pero yo creo que en España es que no hay otro camino, porque si el pacto PSOE-Podemos no puede ser, habida cuenta que el Podemos va a representar a una parte importante de la izquierda, pues entonces es evidente que el gobierno está en el centro y tendrá que pactar el PSOE con el Partido Popular y con Ciudadanos.
Estoy de acuerdo. Os voy a poner... ¿Habéis pillado un fragmento que hay por ahí de uno de Podemos en Toledo, un tal Fernando Barredo? ¿Lo habéis visto?
No.
¿Paco?
¿El feo de Podemos?
No sé si es el feo, pero un señor... Bueno, o vais a partir al loro. Este Fernando Barredo es portavoz del Círculo de Podemos en Toledo. Pidió uso de la palabra, se vino arriba y escuchar, mirar el pollo que monta el tío.
Pablo Echenique, que vino a Toledo... Y dijo, por ejemplo, que la Comisión de Garantías es el órgano que mejor funciona y una de las cosas que mejor funcionan en Podemos. Es cierto, ¿verdad?, que lo dijiste, Pablo, en Toledo. Y yo te contesté que, bueno, con algún matiz. Y es que una Comisión de Garantías que tiene 80.000+ casos sin resolver no me parece que sea el ejemplo de lo que mejor funciona en Podemos. Porque si lo que mejor funciona en Podemos es una comisión que tiene más de 80.000 casos sin resolver, decidme aquí qué coño funciona.
Es genial, es lo mejor
si este
del fin
es
de semana.
Feo, a este le dice que el feo.
Joder, el feo no sé, ya, pero sí. Yo es que me parto. Yo es que tenéis que ver la cara de Echenique, que no sabía dónde meterse
un poema,
el tío. Es maravilloso, es lo mejor del fin de semana. Muchas gracias, querido Fernando Barredo, eres un crack, tío. En fin, bueno, más allá de anécdota, nos vamos a lo del PP. La chupipandi del PP, que terminó pues como se preveía, más o menos los mismos, Cospedal donde estaba, con Maillo un poquito más arriba, que también se preveía. Y esta mañana, pues, se ha referido a ello Rajoy, ha estado en los desayunos con Sergio, en Televisión Española.
Que Mariano Rajoy ha hecho de Mariano Rajoy. Lo sorprendente es que hiciera de Pablo Iglesias o de cualquier otro que hubiera por ahí. Es decir, yo soy como soy.
¿Cómo veis lo del Congreso del PP, Paco?
Mariano Rajoy ha hecho de Mariano Rajoy. Habla ya en tercera, no, en cuarta persona. O sea,
no, le debió preguntar, hemos cogido la respuesta, claro.
O cuando le preguntaron, ¿habrá sorpresas? Y contesta, bueno, depende de lo que la gente entienda por sorpresa. Claro que con este hombre no te puedes aclarar nunca absolutamente.
Cuando le pregunto por andar y me responde, gracias por no insistir.
Sí, eso fue buenísimo.
¿Qué hago? Nos pegamos aquí, ¿qué hacemos?
Es que es completamente resbaladizo, ¿no? O sea, hace frío, bueno, calor no hace, claro, y así no, y así hasta el infinito. Bueno, era más que previsible, ¿no? Ha sido un congreso de aguas calmas. Es curioso cómo parecía hace cuando llegó Rajoy al poder en 2011, parecía que bueno, pues que la actualidad lo iba a triturar, y es el único superviviente. Todos han ido cayendo uno detrás de otro y el único que queda es Rajoy. El partido, pues, no creo que vaya a diferenciarse mucho de lo que ha sido. Su lema es ese: si se ganan las elecciones y se gobierna, ¿para qué cambiar? Si además se cambió hace poco. O sea, es que es muy difícil hablar del Congreso del PP porque te tienes que meter ya en cuestiones de matiz, ¿no? En lo del humanismo cristiano, que lo han recuperado, en esa huida de no querer debatir temas que pueden incomodar a una parte o a otra parte del electorado, como por ejemplo el tema del aborto, de los vientres de alquiler. No quieren debatir sobre eso porque, claro, tienen miedo, porque en el Partido Popular hay muchas, esa palabra tan cursi que se emplea ahora, muchas sensibilidades, hay hay muchos ramalazos ideológicos en el Partido Popular. Han huido de eso y han hecho un congreso de estabilidad. Yo creo que es un 0-0, un partido de estos de 0-0 que no pasa nada. Pues eso sí, el congreso del PP.
Antonio. Bueno, yo entiendo que lo cómodo es lo que han hecho, ¿no? Un partido de estabilidad, de autocomplacencia, sí. de seguir gobernando con toda tranquilidad. Pero eso me produce preocupación y lo voy a explicar en cuatro palabras. Cuando aquí había una alternancia clara y segura, porque después de uno venía el otro, pues la izquierda hacía las reformas y después venía el Partido Popular y las sedimentaba o las pulía. Acordémonos de que, por ejemplo, no sé, el divorcio, el aborto, la ley esta de la dependencia. ¿Qué es lo que lo hizo? La izquierda. O sea, la izquierda iba tomando iniciativas.
El divorcio a la izquierda, no, UCD, me da a mí
sí,
que...
Sí, pero era Paco Fernández Ordóñez, que era el socialdemócrata.
Y Adolfo Suárez.
Y la mili la quitó el PP, aunque la gente
bueno,
sigue
igual,
pensando...
Era, bueno, es igual, pero la teoría es esta, pero no solamente en España. Es decir, sí. La izquierda es reformista y la derecha es conservadora, por eso se llama conservadora. Sí, 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 sí. Entonces, claro, si vamos a tener aquí un periodo largo de gobiernos conservadores, yo creo que el propio gobierno conservador tiene que estimularse un poco más, tiene que volverse reformista. No voy a decir que haga cambios bestiales. Pero no sé, pues el sugerir, por ejemplo, la posibilidad de una reforma constitucional a medio plazo, con todas las garantías, con todos los consensos, a lo mejor lo de Cataluña se tiene que resolver con una reforma constitucional, una cierta osadía en las propuestas.
Por lo menos, ¿no? Tomar iniciativas.
Claro, tomar iniciativas, no quedarse anclado, que no son capaces ni de negociar los vientres de alquiler, que ahora lo han negociado hasta en Portugal, ¿entienden? O sea, es que yo creo que esa parálisis... No es buena para el país, ni es buena para el partido.
Bueno, yo lo de los vientres de alquiler no lo considero una parálisis. Ni en Francia, ni en Reino Unido, ni en Alemania está considerado. Pero bueno, es otro debate.
No,
otro día
es otro debate, pero se puede decir que no. Es que a mí me parece bien, pero que digan algo. O sea, ¿entiendes? Sí. Que todo el partido... Que,
han dado
que
la pata para adelante.
Claro.
Sí, es que Rajoy... Pero vamos a ver, Rajoy es un gestor, pero un gestor a ultranza. O sea, es que Rajoy parece muchas veces que no es que no le guste gobernar,
Rajoy
sino
ha hecho
que es
de Rajoy.
Sí, ha hecho de Rajoy, como decía. Es que para él se encuentra con una situación que es esta: hay una constitución, hay unas leyes, y él pues se pone a aplicarlo todo y a que el país funcione, a intentar que se reduzca el paro, que la economía vaya mejor, y ya está.
Sí, pero
es que
leyes...
Claro, pero es que si yo estoy contigo, Antonio, si yo creo además que desde el Partido Popular, si fueran un poquito más atrevidos, diría: vamos a liderar nosotros la reforma constitucional para que la reforma constitucional no se nos vaya de las manos. O sea, sería el ser inteligente. En vez de darle, no le demos a la izquierda más radical, tipo Pablo Iglesias,
ni a los nacionalistas.
Entonces, si nosotros cogemos PSOE, Ciudadanos y Partido Popular y algún nacionalismo, regionalismo sensato, y se suman y se hace una reforma de la Constitución que lo que haga sea limar alguna aspereza que pueda tener la Constitución, que ya va para 40 años, que bueno, que habrá más gente que diga, oiga, en 40 años habrá, los americanos hacían una enmienda de, y hacen enmiendas de vez en cuando, bueno, pues nosotros también. Podría hacer eso, pero claro, es que Rajoy no es eso. El problema es que Rajoy no es eso.
Pero bueno, todo el mundo cambia, ¿no? Ha tenido iniciativas interesantes, o sea, pero yo creo que esa comodidad de paralizarse, porque hay que tener en cuenta que la reforma constitucional también está en la ley. Es decir, lo que no se puede es hacer lo que quieren los catalanes, claro. Pero reformar de acuerdo con la Constitución, eso es perfectamente legal.
Es que lo contempla.
Y la tercera en discordia. El acto de Susana Díaz, el pasado sábado, que dijo una de esas frases, sinceramente, llenas de nada. Pero bueno, Susana Díaz.
Que tengo fuerza, que tengo ganas, que estoy animada y que me encanta ganar, eso va de suyo, ¿verdad? Lo que quiero es que mi partido tenga fuerza, que le diga a este país lo que quiere hacer con él, que le diga al conjunto de los ciudadanos que estamos aquí, de pie.
¿Qué manía tienen los políticos de gritar y no decir nada? Muchos de ellos, ¿no? Que estamos de pie, que estamos aquí, que sí, ya, pero... ¿Y? No sé, pero, ¿con quién vas a pactar? Yo qué sé.
No, pero además me encanta ganar. O sea, esa norma que deberíamos aplicar siempre a los políticos, que es decir, vamos a darle la vuelta a la frase. Si la vuelta tiene sentido también, o sea, pues podemos discutir, pero si no tiene sentido, pues no podemos discutir. Si yo digo ahora mismo son las 16:50, pues no podemos discutir. Un político que diga me encanta ganar, bueno, tiene que ya ser muy bohemio y muy anarquista para decir me encanta perder. No he visto a ningún político que diga me encanta perder. Que Susana Díaz no dijo en el meeting absolutamente nada. Pero es que no va a decir nada.
Pero es que nunca ha dicho
nada. Nunca dice nada.
O sea, es que no le conocemos el programa.
De lo que queremos.
No, es que yo no sé la fascinación.
El programa. Y yo me temo que
hay en Madrid con Susana Díaz.
Lo que me temo es que el modelo de PSOE que quiere Susana Díaz es el que tiene en Andalucía.
Evidentemente.
Con lo cual nos podemos tirar de los pelos rápidamente.
Evidentemente.
¿Verdad? Si bueno, esa es la modernización del país, apañados estamos, ¿no? Pero sobre todo lo que es indignante son los discursos vacíos, cargados de gritos, cargados de sugerencias vacuas, de tópicos anticuados. O sea, me parece que ya es el colmo, ¿no? Me parece que no hay una sola idea en todo el discurso.
Antonio, has puesto ahí, desde mi punto de vista, y lo vengo manteniendo desde hace ya mucho tiempo, el dedo en la llaga. O sea, ¿el Partido Socialista qué quiere ser? ¿Como el Partido Socialista de Andalucía? Pues venga, pues que lo sea. Ahora bien, este Partido Socialista, el de Andalucía, gana las elecciones en Andalucía porque la realidad sociológica se acomoda al partido y viceversa. Uh-huh. Pero es que con el discurso, con la práctica que se hace en Andalucía, no se pueden ganar las elecciones fuera de aquí. ¿Eh?
Evidente.
Es un problema de fondo.
Yo creo que en Andalucía, con Andalucía el PSOE podría ganar las elecciones con otro mensaje. Es decir, no creo que los andaluces sean ni peores ni mejores que los catalanes o que los vascos o que los de Castilla-La Mancha. Es decir, no hace falta subsidiar a un pueblo para ganar unas elecciones.
Aquí el esquema es ese.
Claro que el esquema es ese.
El esquema es ese. Entonces, si esto se quiere exportar al resto de España, pues no se puede exportar, porque en otros lugares te dicen que no directamente.
Reconozcamos que el modelo no es de Susana Díaz, ¿eh?
El modelo
es de muchos.
De 40 años. Claro, casi claro. 40 años ya.
Pero quizá había un poquito más de sofisticación. Sí. Es decir, no vamos a comparar. O sea, Griñán no es Susana Díaz. Griñán tenía discursos, sabía leer y escribir, leía libros.
Caramba.
Sí, a mí me hace gracia eso cuando se decía, es que Griñán es culto porque lee libros. Oiga, yo también.
Paco Robles, gracias, amigo.
Gracias, un abrazo, Antonio.
Papel, cuídate, amigo.
Gracias, hasta la próxima.
El próximo lunes estaremos haciendo la tarde desde Sicilia. Nos vamos a meter de nuevo, de hoz y coz, en el drama de miles de personas que intentan cruzar el Mediterráneo. Siguen haciéndolo, aunque no les hagamos ni caso, ¿eh? Bueno, va a ser un programa, esperemos que inolvidable. Nos vamos a meter en un avión del Ejército del Aire. Vamos a meternos con Médicos Sin Fronteras. Vamos a recorrernos la isla de punta a punta no sé cuántas veces. En fin, Nekane.
¿Cómo te gustan los líos, Espósito? No. ¿Cómo te gustan? Y qué agradecidos tenemos que estar los demás, ¿eh? Para que podamos saber esta realidad. Nos dice María que es una gran idea ese viaje sobre el Mediterráneo, aunque me temo que el lunes, entre comillas, veremos escenas escalofriantes.
Seguro que sí.
Juan, da las gracias por nuestra implicación con el ejército español. Y Raquel, desea buen viaje y esperamos, como siempre, un gran programa.
La policía de Toronto ha recibido una llamada que denunciaba una pelea entre bandas en mitad de la calle Bueno, pues nada más lejos de la realidad.
Nada, nada, porque una patrulla se ha desplazado hasta el centro de la ciudad para ver lo que ocurría y en lugar de un grupo de chavales peleándose, se ha topado con unos estudiantes grabando un videoclip. La persona anónima, que los había visto y que había llamado, había visto a 8 jóvenes en corro y rodeando a uno de ellos. El caso es que el policía les ha preguntado que qué estaban haciendo y como estaban grabando un videoclip, pues se ha unido al baile. Bueno, este policía tiene un ritmo que ya quisiéramos muchos, tú no, Espósito, porque eres el rey de
todos los bailes del universo.
Pero los que somos patos, pues mira, oye, pues no estaría mal bailar como este policía. Y es que hace unos años había participado en un grupo de danza de su universidad, los chicos le han grabado y lo han subido a las redes.
Para lo que han quedado. San Valentín afecta también a los heavies, Guns N' Roses venden sus roses.
¿Otros moñas? Total, ¿qué mejor que sorprender, qué mejor que sorprender a tu pareja con un ramo de 12 o 24 rosas, las características del logo de los Guns N' Roses, por entre 50 o 70 euros? Además, como regalo añadido, con la compra de ese ramo se entra en un sorteo para ver al grupo el 8 de agosto en Miami.
Enseguida celebramos el Día Mundial de la Radio. Ya te hemos contado que ha estado Carlos con Gabilondo, con Luis del Olmo, con José María García. Bueno, pues nosotros le hemos encargado la fiesta a John Uriarte. Y claro, pasa lo que pasa. Antología del Gazapo.
Muchas gracias, buenos días a todos.
2:27 en Canarias, 6:27, una hora menos en Canarias.
Señor locutor, si me hace el favor, póngame una canción que no hable
Expósito,
de amor.
La tarde. COPE, estar informado.